Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Estamos por varios canales. Hoy en este día tenemos el placer, o tengo el placer, de entrevistar a uno de los empresarios más carismáticos y cariñosos que conozco, al super Felipe Sánchez. Y quiero comprobar, Felipe, ¿me escuchas bien?
Perfectamente.
Genial.
Me siento en Madrid.
¿Te sientes en Madrid? Bienvenido a Madrid. Comerías paella por todos lados. Espérate que me dice aquí el equipo que a nivel técnico algo falta. Vamos a comprobar que todo funcione porque estamos tanto en Instagram, Facebook como en YouTube. Y mientras me explican o me van diciendo, por favor, a la gente que se va conectando en el en vivo, que nos escuchen bien para comprobar que el audio esté bien y que nos escuchan. Hoy vamos a hablar de Medical Spa. Y en concreto, invitamos a el doctor Felipe, en su condición de no médico, sino en su condición de empresario en este sector, me parecía el invitado ideal para que todos aquellos que tienen Medical Spa o quieran tenerlo, puedan ahorrarse algún problemita. Felipe, me están indicando el equipo que tienes dos salidas de audio. Para que a ver si Paola nos ayude, para que no se acople el sonido y nos podamos escuchar bien. A ver si ahora nos escuchamos bien. Felipe, bienvenido, preséntate.
Pero perdí el audio completamente.
¿Tú me escuchas bien?
Ya estoy.
Vale. A ver, vete presentándote y me van indicando aquí el equipo si se escucha bien o no se escucha. Ahora bien, ahora genial. Ahora ya mutaste, es uno de los audios. Cuéntanos, Felipe, ¿quién eres? ¿A qué te dedicas? Paola, perdóname, Felipe, momentito, que todavía dicen que no. No quites el audio, sino como tienes dos dispositivos en el mismo espacio. ¿El micrófono de qué? Ya. Vale, que no quites el micrófono. Vale, pon los dos micrófonos a ver si ahora se escucha esto. Bueno, vete hablando, a ver qué me van indicando.
Vale. Entonces, bueno, soy ingeniero industrial. Hice una especializacióncita en mercadeo y un MBA en una universidad argentina. He trabajado en la mayor parte de mi tiempo en la industria automotriz, con una empresa familiar, proveedores de General Motors Corporation, donde pues fue una muy buena escuela a nivel de disciplina, de métodos, de las ISO, de los procedimientos, de los protocolos, por supuesto también de servicio, de just in time, de tener ese tiempo, ¿sí? Por reveses de TLCs con Corea, el sector se golpea y desafortunadamente entregamos la operación a un proveedor, un compañero, un colega, y empezamos con nuestros hermanos, pues, que son motor de inspiración en mi vida, por supuesto mis padres que ya nos acompañan, pero siempre han sido ejemplos pues, de emprendimiento, de hacer las cosas bien, de justicia, de buenas prácticas.
Muy buenas prácticas.
Entonces empiezo a mirar este sector a nivel de comercialización de equipos médicos estéticos. Acompaño como inversionista a unos amigos en este ejercicio. Y haciendo esto, pues, identifico una oportunidad de conozco centros médicos estéticos, la verdad, no muy bonitos, y con unos números sí muy bonitos. Entonces, yo dije, oye, esto debe ser fácil, y oh, sorpresa, cero fácil, muy difícil. Entonces, arrancamos aquí, en este momento me encuentro la sede Chico, en la calle 94, la primer sede. Abrimos el 4 de julio del 2017 y empieza muy chévere, empieza muy bonito. Procuramos hacer unas cabinas con buenos espacios, tener una buena tecnología y empezamos a hacer las ventas. Nos va bien, me apresuro un poco y montamos 4 sedes.
Bueno, vamos a ir hablando primero, por paso, que luego llegará una pregunta donde te preguntaré, oye, Felipe, ¿qué hubieras hecho diferente? No vayas haciendo spoiler de la peli, Felipe. Pero sí es verdad que evidentemente tú vienes
solo de una familia. Solo tengo 5 horas, ¿no?
Instagram a la hora ya nos corta el cuello. Pero lo que te quería decir, evidentemente para toda la comunidad, es te dedicas al mundo empresarial a través de tu familia y de, bueno, que tienen mucha historia empresarial. Y en un principio, pues te metes en el sector de bienestar porque pareciera interesante o sencillo, y yo, qué casualidad, no era tanto. Y vamos un poquito a hablar de los porqués no son tan sencillos, y hay que aclarar que está en uno de los países donde más culto al cuerpo se le da y donde más importancia a la imagen se le da, que es mi querida Colombia. Y que por lo tanto, bueno, pues todo ecosistema parecía bastante interesante. ¿Me estoy escuchando doble?
Un segundo.
Vale, gracias. Entonces, ¿por qué decidiste estar en un medical spa? A ver si Paola nos ayuda.
Como te cuento, empiezo a conocer diferentes tipos de negocio en medicina estética y veo una oportunidad en que los veo con muchos clientes, con mucha gente. Y son espacios que no son bonitos y que son muy pequeños y veo que no miden.
Te entiendo.
Utilizan casi ni software. Entonces, empiezo a alinear ahí como los planetas y me doy la oportunidad de ver si hacemos un centro de medicina estética con unas instalaciones amplias, con software, con una medición, con un CRM.
Te entiendo. Oye, Felipe, y en la parte de tus inicios, o sea, el very beginning, es decir, cuando tú arrancas con el medical spa, que yo he estado en tus instalaciones y evidentemente tú eres una persona muy visual y le das muchísima importancia a todo lo que tiene que ver con que esté bonito, buena tecnología, buenas instalaciones, estás situado en los mejores lugares de Bogotá. ¿Cómo fueron esos inicios? ¿A qué le diste prioridad? Claro. Te entiendo. Y Felipe, con respecto, bueno, dos, una cosita, que Paola, dile por favor que conecte el audio del streaming, porque al desconectarte te quitó la cámara. Se salió del streaming. Ahora. Ahora.
Okay.
Pero Paola, no quites el audio, la salida, sino la entrada, porque se acopla. A ver si ahora. No, me sigo escuchando doble.
Intento de nuevo.
Hola, Eli.
Hola. Bueno, me escucho doble. No sé si mi equipo me dice si así se puede. Bueno, te iba a preguntar, Felipe, de cara a estos colaboradores que tú dices que intentaste hacer convenios con los gimnasios, ¿qué falla en esas colaboraciones? ¿Qué es lo que queda flojo, que no funciona o que no fluye?
De pronto una de las cosas es que estos gimnasios son los llamados low cost.
Ok.
Entonces, sí, definitivamente los servicios que prestamos no son low cost. Entonces, allí de pronto tenemos un control de segmentación y ubicación. Entonces, en un gimnasio estaba en el sexto piso. Entonces tocaba hacer mucho push y difícil, digamos que si de haber seguido es improbable que
o sea que podríamos identificar que uno de los posibles temas a tener en cuenta es que el colaborador tenga el mismo tipo de audiencia que nosotros.
Sí, que okay. Sea más
similar. Vale, por aquí viene la primera perlita para que lo tengan en cuenta todos los que están en el Medical Spa. Esto aplica también a buscar influencers. Verifiquen que el tipo de avatar, el tipo de cliente que llega a tu Medical Spa es el mismo o parecido del colaborador. Porque esto que está comentando Felipe suele ocurrir. A Paola le vamos luego a mandar un regalito porque la voy a volver loca. Paola, querida, en el streaming no le quites el audio, sino bájale el volumen para que se escuche lo más bajito posible y así no se acople.
Bien.
Sin quitarle la imagen, por favor.
Ahí.
Vale, a ver, ahora yo creo que mejor. Sí. Ya, vale, súper, Paola. Te debo un regalito. Bueno, te lo debo a ti también, Felipe. Oye, Felipe, vale, entonces digamos que tus primeros inicios fue el hecho de, bueno, pues te animaste a lo mejor tal vez demasiado, abriste demasiados Medical Spa, todos ellos de una calidad muy premium, que me consta, cuando los conocí. Cuéntame un poco qué ocurre antes del COVID. Que recuerdo que ahí fue justamente cuando tuvimos el placer de trabajar unos meses juntos y luego llega el COVID. ¿Cómo estaba la situación antes del COVID? ¿Por qué decides cerrar alguna de las sedes?
Bueno, el cierre de las sedes es bastante antes del COVID.
Sí.
Ahí viene, nosotros somos una junta directiva donde los principales miembros son mis hermanos, repito, y mi hermano Pedro tiene una frase muy acertada que es un fracaso inteligente. Entonces cuando analizamos esta sede de Rosales y sede de Bella Suiza, entonces pues uno defendiendo su negocito, no, démonos otro chance, que yo quiero hacer estas cosas, y entonces la gente sirve mucho porque me dice, no hombre, más bien, digamos ese fracaso inteligente, nos concentramos en estos dos megapuntos y con cierto dolor, porque es uno el que está al frente, pues cerramos los puntos, la tusa de los dos puntos, pero definitivamente, como tú dices, a por ellos, vamos por los dos puntos actuales con los que nos quedamos y muy acertado, respondiendo a tu otra pregunta, justo antes de pandemia, enero y febrero eran los dos meses récords de las dos sedes que teníamos.
Voy a hacer un...
Sí.
Iba a ser una interrupción porque en las veces que tuvimos con tu hermano Pedro en junta, el ambiente me gustó muchísimo porque, bueno, yo llevo ya más de 8 años especializada en el sector médico-salud y la mayoría de las personas, mis clientes suelen ser médicos. Ahora en Valencia tengo otro que es empresario que no es médico y me acuerdo mucho de nuestra experiencia precisamente por eso, porque tú notas mucho la diferencia en la gestión de un sector, en un medical spa o un sector privado de medicina, porque ustedes tienen juntas, tenemos software, data, y de verdad hace una gran diferencia. Y la gran diferencia es que a lo mejor un médico también se puede llegar a equivocar, pero cuando no hay buenas prácticas de administración de empresas y no hay data, tú al tener data tomas decisiones rápido. Un médico puede estar 10 años de su vida dándose contra la pared y por no tener buenas prácticas de administración de empresas, pues evidentemente se le va la vida cometiendo errores. Quería hacer este paréntesis porque me parecía destacable, que recuerdo mucho nuestras juntas, que además no traían desayunos, a unas juntas maravillosas. Ahora sí, mi querido Felipe, cuéntanos del COVID. ¿Qué ocurrió con el COVID? ¿Cómo reaccionaste? ¿Qué medidas tomaste?
Bueno, te comentaba, enero y febrero, pre-COVID, unos meses excelentes. Entonces, al punto que estábamos mirando la ampliación de las dos sedes, cierro las sedes el 19 de marzo. Y como no se sabía si eso iba a durar 8 días o máximo 12, que era lo que yo pensaba, entonces seguimos con el equipo. Pues nosotros hemos procurado desde los inicios tener a todo el personal con su contrato indefinido, con todas sus prestaciones, porque el personal de recursos humanos pues lo hemos considerado muy importante. Aguanto 2 meses y medio con full nómina. Y no, pues entonces seguimos vía Zoom reuniéndonos y entonces aprovechamos y hagamos la charla de que soy tecnología, tratando. Y fue bastante doloroso en esa reunión por Zoom contarle a todo el equipo que no aguantaba más. Entonces allí pues obviamente con todo lo de ley, con todo pues nuestro tema laboralista, logramos un mutuo acuerdo con todas las niñas, más una bonificación adicional, más obviamente la gran promesa de que bueno, si vamos adelante, llamamos a todos. Hoy día una realidad, las llamamos a todas, pero todos los ese Zoom, donde pues tú sabes, las niñas con hijos.
Aquí te voy a hacer un poquito la pelota, como decimos en España, y es que bueno, yo de profesión soy administradora de empresas, para los que no me conozcan, y he tenido, antes de dedicarme exclusivamente al sector médico privado, pues, como administradora de empresas trabajaba en muchos sectores. He conocido pocos empresarios que valoran tanto el recurso humano como Felipe Sánchez y su equipo. O sea, pocos empresarios he visto cuando teníamos reuniones petit comité, el cariño con el que te expresas a tu gente. El cariño, nunca escuché un comentario, que normalmente el empresario siempre se está quejando de su personal y nunca lo encontré de ti. Yo digo, macho, esta gente es diferente, definitivamente. Y lo hago público porque creo que las cosas buenas hay que recordarlas y probablemente por eso volviste a remontarte bien. No sé, ¿tú qué opinas? ¿Crees que
pues
el personal es la clave de este tipo de negocios?
Sí, evidentemente, y parte de las lecciones aprendidas es que al principio tuvimos mucha rotación, entonces eso pues no sirve para nada, otra vez capacitar, otra vez, entonces ya al final empezamos a ser un poco más sólidos en las contrataciones, en las promesas, en las condiciones. Ahora mismo pues debo confesar que no, ya retomamos a todas las líneas al 100%. Pero las retomamos desafortunadamente aún con prestaciones de servicios. Ya realmente, claro. Porque es que era muy difícil, como lo sabemos, ya en enero, pues, si Dios quiere, vamos a volver a retomar las condiciones laborales iniciales. Pero en este momento.
Si Dios quiere, y si marketing y ventas hace su trabajo.
Sí.
Hay que organizarse.
Sí, y de aquí también podemos, después me probaba mucho a nivel de lo que tú mencionabas de la data. Antes las estrategias eran más únicas, a medida ya cómo te logramos tener estadística. Entonces, pues aprovechando ahí el business intelligence que hecho de la cuña es algo que es gratis y uno no lo usa. Entonces,
sí.
Es una herramienta que obviamente depende de la basura que tú le metas en términos de software y lo que jales. Entonces, por eso las niñas tienen un variable por usar el software a nivel de la evolución de los pacientes. Si un paciente viene pero no hace una evolución, pues el business intelligence no nos va a permitir hacer ciertas predicciones o calcular bien algunas estrategias. Entonces las niñas tienen su bonificación porque, por cumplir el 100% de las evoluciones de los pacientes. Hacemos auditorías esporádicas,
muy buenos procesos.
Y entonces ahorita ya decimos, oiga, en tal estrategia ya es un poco más acertado saber si a esa pauta se le meten $10 o $20, qué se espera. Entonces cada estrategia tiene su embudo, su embudito, tú sabes, su alcance y su definición. Entonces eso lo estamos haciendo ya hoy en día con cada estrategia, ya apagando algunas, prendiendo otras, pero ya con datos, no tan sin instrumentos como al principio. Entonces ahorita hemos logrado eso, ahorita ya me di cuenta con 5.000 historias clínicas, 5.100 números de célula diferentes. Entonces ya nos permite pues toda la segmentación, la verifica que el baby botox, pues ya está aprovechando que tenemos muchos pacientes menores de 30 años, entonces qué hay para ellos, oye, que por cuántos pacientes, cuántos inyectables. Entonces hemos inyectado a 312 personas, entonces miremos esas 312 personas, pues llamémoslas cada 4 meses. Entonces empezamos ya a hacer una buena labor de oficina, de back office, y obviamente siempre predicando en los puntos el servicio.
Ya, hablemos un poquito de servicio, porque bueno, de Viti Medical Spa recuerdo muchas cosas con mucho cariño. Todavía tenemos las fotos ahí de nuestra última, cuando no había COVID y esas cosas, y nuestra último, creo que fue Halloween el año pasado. Bueno, justamente yo estaba a punto de venirme a Madrid y recuerdo el amor que tenías, no solamente pues por tu personal, sino tu preocupación hacia tus pacientes, era realmente conversaciones de quiero hacerlo bien, quiero atenderlos bien, y la parte de atención al paciente, que vamos, es que estabas en el papelito del suelo, en temas muy de detalles. ¿De dónde viene esa obsesión, o bueno, bendita obsesión, pero de dónde viene esa perspectiva tuya donde le das tanta importancia a las personas y a la atención al paciente, o a la atención al cliente en este caso?
No, pues como te digo, traemos una escuela empresarial donde pues evidentemente si uno presta un buen servicio, creemos que ya las ventas llegarían por añadidura, pero debo confesar que no éramos buenos. Entonces también mi hermano me decía, oiga, ¿cómo serán ustedes de buenos midiendo y con su data y sus estrategias? ¿Cómo serán de buenos? Que venden y el producto es malo. O sea, el servicio malo, porque obviamente mi familia es cliente.
Claro.
Y retroalimenta. Pues, estaba ahí, estaba en la cabina y entraron 2 o 3 veces a sacar un algodón. Entonces de inmediato entramos y te decimos, pues pongamos los intercomunicadores, con eso, oye, alcanzan un algodón. Y entonces empezamos a...
Y me acuerdo de tu hermano Pedro, que además forma parte de tu equipo directivo, que me llamaba, que se nota mucho cuando estás con personas que tienen experiencia en el mundo empresarial, que su perspectiva hacia la pérdida de dinero o hacia los fracasos era súper constructiva. Normalmente cuando es un médico quien gerencia sus clínicas, el médico quiere resultados mañana. Pone 10 pesos y quiere 100 mañana, ¿no? Y evidentemente Pedro siempre era como, bueno, es que es un aprendizaje, es una curva de aprendizaje. Yo decía, macho, es que se nota los callos, como se dicen en España, la piel gruesa del mundo empresarial. ¿Y tú crees que viene entonces esa perspectiva, esa sensibilidad viene por tu bagaje familiar?
Sí, claro, pues, hemos dicho que lo que sea que empecemos, hagámoslo bien. Entonces, digamos, no, sabemos que ahí no está el ahorro, sabemos que... Y como consumidor, entonces pues tú sabes que tú, si vas a que te presten un servicio, que es muy bueno, ¿no? Que no es el más económico, pues tú quieres que te traten como tal, quieres un café de primera calidad, quieres no esperar mucho en la sala de espera, quieres que te envíen a tu correo tu factura. Entonces empezamos a decir, oye, ¿cómo me sentiría yo? Porque antes de tener esto, pues yo era consumidor de este tipo de
productos.
Hoy en día tenemos el 17% de nuestros clientes con hombres. Y entonces, wow. yo decía, si, pues ¿cómo quiero que me traten si voy a un sitio de estos a pagar millones de pesos? Pues quiero que las cosas estén lo más excelentes posible. Entonces, pues desde el punto de vista consumidor, pero empresarial, pues eso es lo que vendemos. Entonces, pues hagámoslo bien.
Felipe, al principio, perdón.
Quería notar que al principio era muy preocupado por el número, por la venta. La meta. Y no, pues tocaba era lo primero que buscamos porque el paciente esté contento y fresco que nos va a dar. Entonces es difícil para uno que está aquí en la candela todo el tiempo, eso me lo dice la junta. Métela al servicio, que el número, pues no es que no le pare bolas, pero no le pare tanta bola. Entonces sí es evidente, sí es directamente proporcionar que un buen servicio, una buena calificación. Estamos implementando el NPS, que es el Net Promoter Score, que es lo que nos permite medir qué tanto un paciente nos promueve, nos refiere. Entonces, sí, si el servicio mejora, o sea, es la mejor estrategia de mercado, tener un excelente servicio, yo creo. Y con paciencia un poco, y seguros de que vamos a ser la mejor empresa de medicina estética en 17 años. Eso lo vi en...
Bueno, ojalá lo logres antes. Ojalá lo logres.
Me adelanté un poquito.
Oye, Felipe, evidentemente tú eres una persona que vienes, además de un bagaje empresarial, estás más preparado que un yogur. Es decir, tú estás todo el tiempo estudiando. Bueno, la pregunta que te iba a decir... Evidentemente los médicos estudiaron medicina y la mayoría de estos negocios están gerenciados por médico. Lo que te quiero explicar o preguntar es ¿qué fue lo que un MBA no te explicó que luego en la vida real, o tal vez te lo explicó pero no viste la importancia hasta que en el mundo real, en este caso en Viti, dijiste, oye, esto es mucho más importante de lo que el MBA me dijo o lo que mi preparación formal me dijo?
Yo creo que el manejo de las frustraciones, el manejo de todos, y hablamos incluso de la cultura latinoamericana, somos muy dados a las frustraciones, somos muy dados a que el gordito, a que la caída del pelito, a que esta llantica, y eso nos frustra, y vemos sitios abiertos en las redes sociales y cómo así que hay gente en plena hora vive en un yate y divide, entonces uno se frustra, entonces todos nuestros pacientes de mayor o menor grado tienen eso, vienen aquí por alguna mayor o menor frustración, de pues hablar un poco fuerte, pero así es, entonces respondiendo a tu pregunta, pues en ninguna universidad te dicen lo enganchado que pueda entrar a frustración en dos, pues jamás, entonces ese manejo emocional de las personas, pues es algo muy complicado. Aquí como te digo, hay una paciente que mensualmente, bendito Dios, nos dejaba bastante facturación y no lograba sus resultados. Entonces se reía el médico con el esteticista, líder, y oiga, ¿por qué esta paciente no logra sus resultados? Y hablamos con ella y puede haber temas psicológicos, esposo, hijo, y entonces ningún BT por más o ningún cirujano, pues plástico si quieres, iba a lograr que ella sonriera o que ella lograra sus objetivos. Entonces, empezar a manejar esas cosas es muy difícil y es muy touching. Y pues claro, eso no se lo dice a ti nadie, porque admiras que sus pacientes están enojados, están entusiasmados, están separados, están quebrados y eso es lo que hace que se frustren aún más. Y entonces claro, empiezo a tratar de transportar que Viti sea ese oasis donde me quieres ir a Viti y ojalá se me descargue el celular y son claro, 60 o 120 minutos de verdad de sentir, oiga, si estoy trabajando un poquito en mi frustración. concentración y salgo más animado a, como le digo a mis niñas, a tomarnos el mundo. Y es eso, yo creo, esa psiquis de los pacientes, pues es algo que nosotros enseñamos a él.
Y estoy entendiendo que hablas, cuando te refieres a estas habilidades blandas, que evidentemente son muy importantes, te refieres tanto a uno como empresario o como médico, como profesional, y también la de los pacientes, ¿verdad? La de los clientes. El manejo de estos factores psicológicos, tanto de los clientes como de uno mismo. ¿Te refieres a eso?
Sí, sí, así es.
Aquí la doctora, la doctora Queenie nos está saludando. Hola, doctora Queenie. La Super Queenie.
Excepcional.
Super Queenie. Oye, y es importante...
No entiendo por qué no está con paciente, pero...
No, te iba a decir que en tu grupo yo identifiqué algo que también quiero poner aquí en nuestra entrevista, y es que lo mismo que identifiqué por parte de ustedes como empresarios y como junta directiva, un cariño poco común en este gremio hacia el personal y hacia la atención al paciente, hacia los detalles, noté entre tu equipo un cariño poco común hacia ti. Es decir, había mucho liderazgo, mucho cariño. Aquí estoy leyendo los mensajes y es el mejor jefe, es el mejor. Y evidentemente, esto yo como
consultor... Se viene la primera.
No, hombre, parece mentira que eso se nota mucho.
No,
y como consultor poco común verlo tanto de un lado hacia el personal y del personal hacia ti. ¿De dónde viene esta vena de liderazgo? No sé cómo llamarlo, pero ¿cómo te convertiste en un liderazgo nato en tu equipo?
Pues digamos que muy tratando siempre uno de ponerse en los zapatos de nuestro recurso humano, pues uno sabe que si uno no está animado, de verdad, ha sido un gane mucho dinero, pero si uno no está motivado, pues las cosas no van a salir bien. Y como te digo, pues desde la empresa familiar, donde eran 200 empleados, y uno ve que hay gente, bueno, que no la logra, que llegan sin desayunar, y entonces, ¿cómo le pide uno a esa persona que dé el 110%? Si hay cosas tan complejas, o desde casa, y fuera de eso llegar al trabajo, a que también sea aburrido, entonces, pues es chévere, y tú sabes, pues ellas pasan aquí 8, dices, 12 horas, y entonces se procura el mayor great place to work posible, a pesar de que es muy difícil porque pues no todo el mundo es así de consciente, y se empieza a perder las capsulitas de café y se empiezan a perder las manzanitas, entonces pues toca bajarle un poco a eso, pero pues tratando siempre de entenderlos, de pensar como ellos, y les pregunto, oiga, ¿usted qué quisiera? ¿Usted qué quiere conocer el mar? ¿Quiere conocer Cartagena? ¿Quiere ponerse tetica? ¿Cuál es tu sueño? Y tratar de decir, bueno, si ese es tu sueño, vamos a ver cómo es tu plan y cómo comisionamos y logrémoslo. Le decía a Queenie, oye, Queenie, tú vamos a sacar un carrito, pues las cuotas nos van a quedar de tanto y vamos a lograr sacar la cuota y vamos por un carrito de 1 kilómetro. Entonces me gusta también como contagiarlas de esa hambre, de esa
pero es que estás mencionando algo que tiene una trascendencia, parece fácil decirlo. Evidentemente, luego haremos un resumen de todas las perlas que acabas de decir, que uno lo dice tan normal porque, bueno, es su día a día, pero no es el día a día de muchos otros empresarios o médicos que tienen Medical Spa, y a veces se preguntan que tienen que comprar una nueva tecnología o que el problema está en que tienen que cambiar de agencia de marketing digital, y no se dan cuenta que en realidad no va por ahí los tiros. Dijimos, o estamos hablando, de la importancia de la atención al paciente, pero de repente pasamos a tu persona como líder nato en tu organización y acabas de mencionar algo que tiene mucho valor, y es que comentas que atención al paciente tiene una relación muy directa con el tipo de personal que tienes contratado, pero que a la misma vez te pones en los zapatos de ese personal que tienes contratado y lo linkeas a las metas de tu organización. Porque fíjate cómo hiciste el ejemplo de, oye, ¿qué quieres conseguir? ¿Comprar un coche 0 kilómetro? trabajemos en un plan de trabajo para unas bonificaciones o para que logres esa cuota que necesitas para lograr el coche. Y creo que esto que mencionas muy por encima es una perla de sabiduría que muy poca gente se para a pensar, porque lo fácil es decir que el personal no funciona, que la gente no quiere trabajar, que la gente es difícil de comisionar o lo que sea, pero hay que hacer el esfuerzo de intentar ponerse los zapatos de ello. Y te quiero preguntar, Felipe, ¿qué ha sido lo más difícil? Porque tú vienes de otros sectores y ahora entras al sector de bienestar. Manejas muchas enfermeras, enfermeros, doctores, doctoras. ¿Cuál ha sido el mayor dolor de cabeza, los mayores dolores de cabezas con el personal de bienestar o de medicina?
Que se vayan y se lleven los bases de datos, y se lleven a la mejor esteticista, y se lleven estas buenas prácticas. Entonces, digamos, no es tan chévere, como te digo, era más frecuente al principio. Ahorita estamos procurando pues estar todos muy tranquilos, muy para que esta migración ya menos se dé menos, pero pues sí es incómodo en los inicios, de pronto esa falta de lealtad de compañeros, y se fueron y llamar al paciente, y es ahorita la hombre. Le dan ganas a uno de tirar la toalla, pero no, al contrario, entonces más bien, listo, puedes llamar al paciente, pero el paciente tiene que amar Viti y tiene que saber que Viti te hace el seguimiento y Viti te da esa seguridad que algunos no están en capacidad de ofrecer. Seguridad no es no tener errores, porque hemos tenido contingencias con pacientes y de pronto vamos a seguirlas teniendo, pero lo importante es de inmediato ese plan de contingencia, esa reacción, esa cita con el dermatólogo, esa evidencia fotográfica.
Correcto.
Esa evidencia. Entonces, pues digamos que trabajo mucho en eso para ser un poquito menos replicable en términos de que es que te fuiste y vas a montarlo al lado. Pues la idea es que lo tengas lo más difícil posible.
Y es interesante porque una de las grandes preguntas que siempre nos suelen hacer es cómo diferenciarse de la competencia, y yo siempre hablo en una línea muy parecida a lo que acabas de mencionar. La manera de diferenciarte de tu competencia es trabajando en procesos, aplicando procesos empresariales y buenas prácticas dentro de tu negocio, porque eso no es tan fácil de replicar. A eso hay que tener bastante piel, hay que tener bastantes años. Dicen que todo el personal se siente orgulloso de ser parte de esta casa. Los sueños de Viti son nuestros sueños. ¡Hala, macho! Yo... ¿Eh? De esa manera. Oye, vamos a hacer un resumen para la gente que se sigue conectando en nuestros canales de YouTube y de Facebook. Y por favor, una vez más, a todos los que tengan preguntas, es el momento. Estamos hablando...
Estallaron las redes.
Estamos hablando con un empresario humano, con carisma y, vamos, y buena gente por donde lo hay. Entonces, es el momento de preguntar cualquier inquietud que tengan, porque un empresario de estas características no lo encontramos todos los días, así que, porfa, pregunten lo que necesiten. Y, mientras tanto, vamos a hacer un recuento. Porque estamos hablando que Viti ya tiene casi 3 años, ¿no, Felipe?
Casi que, pero... Sí, 4 de julio del 2017.
Vale.
Si restamos los años de pandemia.
Bueno, 2 años, 3 añitos. O 2 añitos por ahí. Y el título de esta charla es ¿qué hubiera sido o si hubiera empezado o si volviera a empezar, qué haría diferente? Y aquí Juan Felipe Sánchez, que no es nadie, dice el mejor. O sea, que vamos, que hoy terminas, hoy vas con el día, pero con, vamos, motivado de todo este cariño que te manda tu gente. Felipe, ¿qué hubieras hecho diferente? Imagínate que todo este conocimiento que has adquirido en 2 años, 3 años, en el mundo del medical spa, ¿qué hubieras hecho diferente?
Te mencionaba, me hubiera preocupado menos por el número. Inicialmente, más por el servicio, el recurso humano también, darle capacitación, tal vez mejores herramientas en venta, pero es algo muy material, de dispositivos, de imágenes que con el tiempo los hemos ido mejorando y hubiéramos podido también hacerlo desde el principio. Hubiera podido ser más mesurado en la apertura de estas sedes que te menciono, pero evidentemente pues también el aprendizaje, si no hubiera hecho eso, pues no me concentro como me condenó la junta en estos dos puntos. Básicamente eso, desde el principio hemos medido, tal vez hubiéramos querido tener business intelligence desde el día 1, lo tuvimos más o menos en la mitad, pero es espectacular. Conozco a algunos colegas muy buenos amigos y tienen sus 3.000, 4.000 historias clínicas en papel, en acetas, y pues qué bueno que las tienen, pero es fácil digitalizarlas y ya correrle una tablita dinámica y empezar a darle. La gente de verdad, como te digo, hay que pesar algunas frustraciones de tipo recurso humano, pero no, esa parte pues muy bien, digamos, que las contrataciones bien hechas y bueno, procurar siempre ser muy, muy justos. Entonces, hubiera arreglado desde el principio lo que te menciono, un poquito con más calma, más concentración en el paciente, en su experiencia VT, en su consumer journey. Ah, bueno, algo muy bonito ahora es que VT no nace con call center, lo tenemos después y el call center pues es importante. Hubiera nacido con call center de una vez, así no tuviera pacientes como te contaba. Y bueno, eso tal vez.
A nivel de para un poco para aclarar o poner como un título, porque bueno, el título es que hubiera hecho diferente, y yo creo que esto que estás concluyendo, y probablemente no lo expliquen en los MBAs que has hecho o en lo que...
Hubiera contratado a Tamara.
Bueno, sí, es una de las soluciones, o es una de las cosas para ahorrar tiempo, sobre todo para ahorrar tiempo. Pero sí es verdad que lo que quiero decir es que esto aplica para todas las personas que nos están viendo, ya sea que quieras abrir tu medical spa o que ya lo tienes. Siempre, siempre, siempre se empieza por ventas. Y así es como tenemos que ir creciendo, es decir, producto y ventas es un ecosistema que se tiene que ir perfeccionando. ¿Y a qué me refiero con producto? Unas buenas instalaciones, buenos equipos, los mejores lugares o lo mejor que uno puede dar en términos de producto, de lo que el servicio contiene, pero tiene que ir de la mano con ventas. Por eso hay gente que le puede costar más o menos porque las ventas no las realiza normalmente el médico, sino que las realiza el personal asistencial. La clave está en el personal asistencial, recepción, call center, persona que hace el tratamiento, médico tratante. Entonces, empresario o médico que quieres tener o que tienes un medical spa, acuérdate siempre de esto. Siempre arranca con ventas. No te vuelvas loco o loca con marketing, publicidad, finanzas, organización, pedir préstamos y ese tipo de cuestiones, sino que intenta arrancar con lo más pequeñito que puedas, con un producto lo más bueno que puedas, y a través del acto de vender vas perfeccionando y vas inyectando el recurso que necesitas. Felipe, preguntita que siempre me gusta terminar con esto. ¿Qué pregunta me tienes o en este momento de VT, en su proceso de crecimiento post pandemia, tienes alguna pregunta que me quisieras hacer que te pueda ayudar?
Pues digamos desde que tuve nuestras reuniones y tú pues que tienes la gran fortuna que me encantaría a mí de conocer diferentes tipos de negocio, como este es uno de los mejores en otra cosa. No sé, ¿qué crees que nos hace falta aprender a los empresarios? Digamos que yo digo, oiga, si es difícil porque yo no soy el doctor Felipe Sánchez el que inyecta y el que logra esa empatía con el paciente, lo considero desafortunado, pero ¿qué crees que nos hace falta aprender a los empresarios de los médicos? O sea, pues digamos que obviamente pues, faltaban más los médicos pues, que tienen su don de salvar vidas y tantas cosas infinitas que, pero que me hace falta aprender de los médicos. Y bueno, de pronto, y viceversa, yo diría a los médicos, si los médicos midieran, estarían forrados. De hecho, algunos pocos que lo hacen están forrados, pero de pronto más yo, que yo,
sí.
egoísta que podría desarrollar más a nivel de esa seguridad blanda y ese gran carisma de los doctores. ¿Qué me aconsejarías de aprender un poco más de este tema médico?
Bueno, ahora te respondo a esa pregunta, porque pareciera que esto es un en vivo de hacerte la pelota, por eso no te quiero responder así directamente, pero ¿qué objetivo, qué quieres conseguir en los próximos 6 meses, Felipe?
En los próximos 6 meses, ¿me estás llevando al número o más?
No, en general, puedes con que tú contestes, oye, quiero aumentar facturación, quiero abrir otra sede, quiero contratar más gente y sí que el negocio se lo pueda permitir.
Sí, pues definitivamente hay un presupuesto en 2021 y estamos aumentando la capacidad instalada. Como te cuento, ambas sedes tenemos más metros, por ende más cabinas, por ende más equipos y eso pues debe ir acompañado de un crecimiento mínimo en el tema, te hablo de que hay que crecer un 60-70%. Hay algo muy bonito y es lograr con los equipos que tenemos y el personal que tenemos, lograr un tema un poco social, que hay gente que lo trilla mucho y lo usa muy para temas comerciales, pero si quisiéramos, por ejemplo, el láser de CO2 nos permite tratar niños con labio leporino, con algunas quemaduras y entonces yo le digo a los doctores, oiga, yo pongo un equipo, por supuesto pongo la logística, ustedes ayúdenme con la mano de obra para lograr ir a regiones apartadas y hacer cositas con esta aparatología tan importante, tan bonita, y eso hay que lograrlo. Se tenían, lo que pasa es que hasta ahora los números nos están dando en términos de que un 3, un 5% de las ventas lograr destinarlo a ello, y también un porcentaje en investigación y desarrollo. Me gustaría mucho la investigación y desarrollo, incluso hoy tengo por ahí una diapositiva con BT Academy, que también tú sabes y tú nos has dicho, aquí para venderle al paciente hay que educar al paciente. Lo bonito que está haciendo, lo ser invasivo y lo útil, o sea, tu frustración es educar al paciente, y entonces también he pensado educar al sector de la medicina estética, logrando ahí sí, pues inversionistas y lograr tener algo bonito, así como esto es de medicina estética, no muy bonito, y así nace Viti. He visto que en las escuelas de formación hay una oportunidad también ahí bonita, porque uno de los equipos en los que estudian las niñas son equipos con la manguerita pegada, con cinta pegante, con cositas así. Qué bueno poder tener un Video Academy con equipos touch, con equipos que imprimen, con equipos digitales, con jugueticos más bonitos. Entonces, el tema social, crecer en ventas, investigación y desarrollo y academia.
¿Te acuerdas cuando te dije no quiero seguir haciéndote la pelota? En realidad, fíjate que tú mismo ya tienes la respuesta. Es decir, yo siempre desde que te conocí te dije, Felipe, pues no hay nada nuevo que te tenga que decir porque tú por tu bagaje familiar, empresarial, ya lo conoces. Era un asunto sobre todo de ejecución, que a la hora de ejecutar tuvieras las manos correctas para que fueran ágiles. ¿A qué me quiero referir? ¿Qué tendrías que aprender? Que fue la pregunta que me hiciste. ¿Qué tendrías que aprender de los médicos? Lo que acabas de mencionar. No puedo generalizar porque no todos los médicos estudian, que deberían. No todos los médicos son sociales. Los que son de vocación sí que son sociales. Y no todos los médicos ¿cómo te puedo explicar? Se paran a formar a su equipo asistencial. Y para lo que quieres lograr, estas 3 acciones que acabas de mencionar, de hacer actividades sociales, ¿vale? Con otros, con los médicos, para ayudar a las personas, es una forma de aprender de los médicos y ponerlo en práctica. Hacer investigación y desarrollo, te animo a que lo tengas en cuenta de la siguiente forma. Si tienes tecnologías que quieres mover, la mejor manera de mover las tecnologías es siempre, una vez más, personal asistencial. Pídele a tus médicos que le enseñen al equipo asistencial, y cuando hablo de equipo asistencial me refiero a recepción, call center, que enseñen, esto se le llama entrenamiento en producto. es el médico o el profesional de la salud o, en su defecto, la empresa que distribuye la tecnología quien tiene que hacer formaciones periódicas al personal asistencial. Porque los principales problemas que hay en la venta es porque el vendedor no está convencido. Por lo tanto, acuérdate, tu equipo asistencial tiene que tener tratamientos en tu centro. Tiene que ver que funciona. Si no funciona, no están convencidos y va a ser muy difícil ofrecerlos. Y segundo, tienen que saber cómo explicarlo. Y cuando me refiero a explicarlo, no me refiero a las características del equipo, sino entender los beneficios. Entonces, conclusión, ¿qué puedes aplicar de los médicos? Aplica toda la parte social que puedas. Porque cuando uno hace acciones sociales, esto es, llámalo karma, llámalo como quieras, sí es verdad que hay personas que lo utilizan con malas intenciones, pero sé que no va a ser tu caso. Sé que lo social tú lo llevas, lo emanas, si no tu equipo no te seguiría como te sigue. Y el segundo punto es la formación. Y es que en términos de formación, asegúrate que el equipo entiende para qué se utiliza cada una de la tecnología y lo haya podido experimentar. Con esto ya aprendiste lo que los médicos podrían enseñarte, que considero que es un poco esta combinación entre el empresario y el médico. Creo que el médico es el que tiene que también aprender de personas como tú en la orientación hacia el equipo, la orientación hacia medir las acciones que hacen, la orientación hacia la resiliencia financiera, es decir, por eso me parecía muy interesante entrevistarte, porque normalmente entrevisto médicos y no empresarios, y creo que esta sinergia hay que seguir haciéndola. Felipe, antes de terminar, me gustaría que hiciéramos otro en vivo después de las vacaciones para hablar de data.
Perfecto, ¿vale? Claro que sí.
A nivel beginner, ¿vale? No vamos a hablar de los términos nuestros, sino vamos a intentar explicarle al médico los conceptos básicos que tiene que aprender a medir y cómo lograrlos, porque creo que de esa forma seguiremos aportando valor a nuestra comunidad. Felipe, muchísimas gracias por querer compartir, querer hablar de tus experiencias, de tus no tantos aciertos, aunque estoy con tu hermano Pedro, que todo depende de cómo se mire y forma parte todo el aprendizaje, pero no todo el mundo le gusta hablar al respecto. Entonces, me parece súper interesante el que te hayas expuesto. Te agradezco muchísimo el que hayas querido compartir con nosotros y agendamos por privado para el próximo.
A ti, gracias por tu asesoría previa y por esta fantástica invitación y bueno, a las niñas que las amo y que escriben y que acompañan el sueño. Gracias.
Tremendo equipo. Súper. Chicos, y por lo demás, o toda la gente, bueno, chicos, doctores, que no se ofenda a nadie, como siempre, en las descripciones van a encontrar información. Parte de las buenas prácticas que está mencionando Felipe, los entrenamos en ciertos, en los entrenamientos de las buenas prácticas de marketing médico, que el próximo, si no me equivoco, va a ser en febrero, creo que va a ser. Así que la gente que esté interesada, que pregunte y averigüe. Y muchísimas gracias a todos. Gracias a Pedro Sánchez, Super Pedro, claro, por supuesto, no, Pedro, gracias a ti por tu confianza y por vuestro apoyo, y nos vemos en la próxima, porque me interesa siempre estar en contacto con gente que tiene buena energía como ustedes. Muchísimas gracias a todos y en el próximo en vivo, feliz tarde o feliz día, dependiendo de en qué parte del mundo se encuentran.
Feliz Navidad.
Hasta luego, gracias.